Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 11 de abril. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia a esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud con el fin de conocer la creación del Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense. Nos hace favor de acompañar en el presidium el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica y director del Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora María Ángela Gómez Pérez, investigadora y asesora del Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense. Muy buenos días. Y saludamos también a la doctora Laura Elizabeth Oliveros Chávez, directora de la División Profesional de Psicología Jurídica del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, ACE. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Laura Elizabeth Oliveros Chávez.
Muy buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la problemática desde la perspectiva familiar que enfrentamos actualmente en cuestión de seguridad. Existe, o nos hemos dado cuenta en la prensa y en la vida cotidiana, de muchas problemáticas que enfrentamos dentro de las familias, dentro de las parejas, incluso con los mismos niños. Ahora tenemos personas desaparecidas, tenemos personas violentadas en la violencia intrafamiliar, no solamente entre los padres, sino también con los niños. Es una problemática que se ha venido agravando de manera significativa en nuestra sociedad y en nuestra población. Debemos desde la parte de la psicología e incluso la universidad y el Colegio de Psicólogos, estamos trabajando de forma importante en reforzar o explicar medidas de seguridad que pueden trabajar con los niños y con los jóvenes. Estábamos viniendo de una situación donde los adolescentes y los jóvenes decían: ya no quiero dar información a los padres sobre a dónde voy, y entre menos información tengan, pues va a ser mejor. ¿Por qué? Porque hay más independencia, más libertad. Sin embargo, las condiciones sociales nos hacen regresar un poco a esas actividades o medidas que tenían anteriormente los padres. ¿Cómo cuáles o a qué les me refiero? Informar, no, a veces dependiendo de la edad, no tanto el pedir permiso, pero sí informar con quién estamos, a dónde vamos, un aproximado de a qué hora regresamos, ¿sí? Y las redes sociales pueden ser de mucha utilidad en esta situación. Tenemos ahora que en algunas redes sociales nos permite informar en tiempo real en dónde estamos, o al menos dónde tenemos el celular, ¿no? Y entonces esto nos puede dar indicadores, como los traslados en tiempo real. No solamente para los traslados en taxis o en algunas plataformas de transporte, sino también en situaciones donde vamos a tener el desempeño en la vida cotidiana. Es importante que las personas que están a nuestro alrededor sepan en dónde nos encontramos en el momento. Si yo tengo una rutina de a dónde voy a ir, entonces asegurar un aproximado, no tanto el estar preguntando y qué estás haciendo y dónde estás, sino un aproximado de tiempo de cómo a qué hora regresarías, ¿no? Con los niños muy pequeños es importante que ellos aprendan lo más pronto posible número de emergencias y su nombre es nombre de los papás. ¿Sí? A veces no es no tienen la capacidad, dependiendo de la edad, de aprenderse domicilio, teléfono o algún número de contacto, pero sí que ellos ir poco a poco enseñándoles algunos indicadores o algunos puntos de referencia que puede tomar para llegar, por ejemplo, a casa, ¿no? Más o menos los tiempos, dependiendo de la edad, cuánto tiempo se alejó de un lugar. Es muy importante con los muy pequeños que no los dejemos solos. Es una situación donde decimos aparentemente, ay, va a la tienda, de aquí lo veo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que considerar que no conocemos cuáles son los elementos que hay alrededor para poder decir que aparezca de repente una persona y, o que pase un carro y el niño ya desapareció. De aquí a que yo corro, de aquí a que me doy cuenta o estoy en el teléfono celular. Cuando tenemos a los niños pequeños, tenemos que estar muy al pendiente de ellos y de lo que están haciendo. No dejar a los niños en los automóviles, por más que sea la parte de el ahorita vengo, no me tardo, es muy importante llevarlos con ellos, sobre todo niños menor, o diríamos en edad escolar, que sería la primaria. También tenemos que enseñarles a pedir ayuda. Algunas ocasiones las personas ya no confían en las policías, por ejemplo. Sin embargo, con los niños nos damos cuenta de cuando una persona está, un menor de edad, está perdido, tiene que buscar esas personas de ayuda dentro del establecimiento. Supongamos un centro comercial donde el menor dice, ahora no encuentro a los papás, y entonces tengo que pedir apoyo con el mismo personal que está trabajando ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser voceado. Ubicar puntos de encuentro en algunas instituciones o en algunos por ejemplo, en algunos parques, cuando van a de día de campo, pues definir desde un inicio en dónde nos vamos a encontrar si nos perdemos. De manera que todo mundo pueda acudir a ese espacio para poder reencontrarse, ¿sí? Otra de las cosas es que no deben de aceptar golosinas, que no deben de aceptar a veces hasta promocionales, de otros desconocidos, ¿no? Es una conducta, es una actividad muy frecuente, pero desde el abrir la puerta, estamos en casa, llegan y tocan, y muchos de los niños lo primero que hacen es abrir la puerta. Debemos de encontrar mecanismos donde ellos puedan, si se encuentran, que no sería lo ideal que estuvieran solos, a menos de que fueran ya adolescentes o que estuvieran en edad de pues de resguardarse, incluso de saber qué hacer, hay que enseñarlos a abrir las puertas. Nosotros tenemos que ubicarlos para que primero pregunten qué necesitan y ya después, incluso si es un conocido, ver qué es lo que pueden ellos, si pueden abrir la puerta o no, ¿sí? Es muy importante que entre más pequeño sea el niño, menos en contacto esté con la puerta ante desconocidos, pero sí enseñarle a usar el teléfono de emergencias. Muchos de los niños o incluso personas adultas ni siquiera saben que se puede utilizar un teléfono desbloqueado para llamar a los servicios de emergencia. A un niño muy pequeño, 4 años más o menos, el niño ya sabe utilizar el teléfono. Incluso muchos ya lo pueden desbloquear, ¿no? Tiene contraseña, a veces ya se sabe la contraseña, pero ni siquiera saben el número de emergencias. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta, les demos esta información. No basta con que a los niños y a los adolescentes, incluso los adultos, no sepamos el número de emergencias. Tenemos que practicar, no llamando, pero sí preguntando de un día y al 2, 3 días después volvemos a preguntarle, ¿y cuál es el número de emergencia? Y si estás en una situación y les explicamos una situación hipotética, ¿qué harías? Llamar a emergencias y dime cuál es el número. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando están en la situación de crisis o en la situación de emergencia no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, esta es una de las condiciones que nosotros tenemos desde el ámbito familiar, tenemos que implementar la práctica. La práctica también en lo que sería el de tener contactos físicos que no son agradables o que no son permitidos por la persona. Y esto para prevención, por ejemplo, del abuso sexual, no solamente en niños, sino también en adultos. Cuando nosotros estamos nos preguntan o le preguntamos a alguien más y nos dice, ¿qué harías en caso de que sufrieras violencia o acoso o abuso? No, y nos puede explicar muchísimas cosas, pero a la hora de que se enfrenta a una situación real ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque todo lo tiene de manera teórica y entonces tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo hacemos con un niño? Tenemos que explicarle cómo decir que no, pero también ponerlo en práctica, no solamente con conductas de que parecerían caricias, sino también agresiones, y esto viene con la prevención del bullying, ¿no? ¿Qué pasa si un niño llega y te golpea por accidente o intencional? Y entonces muchos niños dicen, le diría que no, pero llegan a este contacto físico y no dicen nada. ¿Por qué? Porque nunca lo practican. Y entonces tenemos que poner en práctica esos indicadores, esas actividades que nos van a llevar a la prevención de la violencia, ¿no?
Muchas gracias por su exposición, doctora Laura Elizabeth Oliveros Chávez. Ahora escucharemos a la doctora María Ángela Gómez Pérez.
Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto compartir esta rueda con los compañeros, esta rueda de prensa. Bueno, mi participación va dirigida al papel tan importante y fundamental dentro de lo que es la psicología jurídica del psicólogo. El psicólogo, una de las actividades o de los quehaceres o el papel o el rol que puede jugar dentro de esta situación es como perito que sea autorizado por el Consejo General del Poder Judicial del Estado. Hay una lista de auxiliares y desgraciadamente vemos que son muy pocos los psicólogos que participan en estas áreas. El psicólogo debe de estar preparado y tener todos los conocimientos para hacer un muy buen dictamen psicológico. Nosotros como peritos trabajamos con todas los jueces, con todos los juzgados en todas las áreas del derecho, el derecho penal, el familiar, el civil, el mercantil, el agrario, el administrativo, el del trabajo, etcétera. Pero también hay una parte fundamental, no nada más a nivel estatal, sino que también a nivel federal. Y desgraciadamente, en el nivel federal, hay muy poca participación de los psicólogos. Estamos hablando que están autorizados del Consejo General de la Federación, nada más 4 psicólogos en el estado de Jalisco. Y eso nos habla de del poco interés que existe por parte de los psicólogos egresados para poder participar en estas áreas. Creo que nosotros debemos de fomentar el interés hacia los estudiantes para que incursionen en estas áreas de la psicología, que es un campo que no se ha explotado y que de verdad es necesario, porque nosotros vamos a otorgarle la información que el juez en su momento no tiene ese conocimiento, por eso es que somos auxiliares. Actualmente estamos trabajando con el Poder Judicial de la Federación en los eferesos, haciendo perfiles psicológicos y trabajando en dictámenes que van encaminados a la tortura y al estrés postraumático. Y hay muchísimos casos, no nada más aquí en el cefereso, aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco, sino que en los diferentes estados de la República en donde se encuentran cefresos o centros de alta seguridad, en donde los jueces necesitan personas especializadas y personas con el conocimiento para poder dictaminar sobre esta situación. Tenemos aquí dentro del estado, en uno de los que se solicitan, ¿sí?, a través de los juzgados, sobre todo en lo familiar, lo que es la violencia intrafamiliar. Ha aumentado muchísimo los casos en donde ya sea papá o mamá ejercen esta violencia con la pareja, con los hijos. Entonces sí necesitamos tener pues mayor información para nosotros proporcionársela al juez y hacer muy buen dictamen, un muy buen estudio para que él en su momento pueda dictaminar qué es lo que va a pasar con esta pareja o con los hijos, si es que hay un proceso de disolución del vínculo matrimonial. Y bueno, también tenemos lo que es la alienación parental, que también actualmente ha aumentado considerablemente dentro de lo que son el ambiente familiar, pero también tenemos el daño moral y el daño psicológico. Entonces nosotros como expertos o como peritos que auxiliamos a los juzgadores, tenemos que tener pues muy claro cuál es nuestro papel. ¿sí? Sabemos que dentro de lo que es este proceso de dictaminación, pues hay peritos por parte de ambas partes, pero también hay un perito auxiliar que somos los que conformamos la lista de auxiliares de justicia. Y nosotros debemos de ser muy honestos, ¿sí? Con una gran responsabilidad y con un gran compromiso, porque nuestro dictamen, una puede ser nada más ilustrativo, pero también puede ser definitivo para que se tome una, para que se dictamine o para que se sentencie. Entonces, afortunadamente, dentro de nuestros programas de estudio que ya fueron actualizados, pues se encuentran las materias en donde ya los alumnos pues van a egresar con estos conocimientos y con estas habilidades para poder dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, pero también a las instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, bueno, pues se garantiza un trabajo porque es un potencial de áreas de oportunidad para los futuros egresados de la licenciatura en psicología.
Muchas gracias por su exposición, doctora María Ángela Gómez Pérez. Ahora escucharemos al maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez.
Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. La reflexión que tenemos inicial tiene que ver con el contexto de la violencia. Hemos visto en los diferentes medios de comunicación el incremento de las muertes por violencia, suicidio, homicidio y accidentes, donde hace una década ocupaban el lugar número 17 como causa de mortalidad en la población y hoy las tenemos en las primeras 10 causas de muerte. Se estima que para el 2020 podrán estar en las primeras 5 causas de muerte, el suicidio, el homicidio y los accidentes. En el caso de Jalisco tenemos una tasa de suicidios que ya rebasa la media nacional con una tasa de 7 por cada 100,000 habitantes y donde la población de suicidas, 52% de los casos ya corresponden a jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. Y desde 1997 la aparición del suicidio en niños. El homicidio en el estado de Jalisco tenemos en lo que va de los primeros meses del primer trimestre alrededor de casi 400 homicidios, donde no se habla solamente de la muerte, sino de todas las repercusiones que implican para los familiares, para los amigos, la aparición del estrés postraumático, los duelos complicados por muertes de alto impacto y que hoy es una necesidad atender. Hemos visto en este contexto de la violencia los diferentes tipos de muertes, donde ya los investigadores, los perfiladores psicológicos tienen que dar cuenta ya no solamente del evento violento, sino de las alteraciones psicopatológicas que están ocurriendo en las ejecuciones. Ya dejamos atrás el tiro de gracia en la frente, las encobijadas, los entambados, para pasar a cuestiones. Ya la decapitación en los 80s era algo común, pero ahora la evisceración, los recados con propios órganos de los ejecutados, donde los actos de crueldad, saña inaudita, perfiles psicopatológicos van en aumento. También tenemos que hablar del problema de los menores en conflicto con la ley, donde la ley requiere ser reestructurada, la atención integral al adolescente, donde tenemos ya niños no solamente en situación de calle, con consumo de sustancias psicoactivas, que ya el SISVEA, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, puso en evidencia ya no solamente como drogas de entrada, cannabis, marihuana o cocaína o inhalantes, sino ya el incremento de sustancias como las drogas de diseño, el caso de las metanfetaminas, que empiezan a ejercer estragos en la población. También algo importante que tenemos que señalar es los problemas de alteridad, los problemas que ocurren ya en el tráfico cotidiano, en la convivencia con los multifamiliares, los niveles de estrés por la cuestión socioeconómica provocan un inadecuado manejo de las emociones, poca tolerancia a la frustración, manejo de la ira. Las poblaciones vulnerables, 95% de las agresiones se estima que las víctimas son mujeres, niños, ancianos, discapacitados y enfermos mentales. Tenemos nuevas modalidades de delitos donde aparecen los ciberdelitos, donde la suplantación de identidad, el bullying informático, hasta la cuestión de la prostitución y la corrupción de menores resulta cotidiana. Tenemos también las situaciones de cómo se va naturalizando la violencia. Para nosotros ya es muy común escuchar que hoy hay un desaparecido, que aparecieron fosas clandestinas, que aparecieron muertes de personas, ¿no? La psicología llegó tarde a las ciencias forenses. La formación de recursos humanos en el país no data más de 10 años, donde se empezaron en los currículums a poner materias como psicología jurídica, psicología forense, y que hoy la Universidad de Guadalajara, en un cambio curricular, está incrementando, por ejemplo, en el CUTONALA la carrera de criminalística, licenciado en criminología y criminalística. El propio Centro Universitario de Ciencias de la Salud abrirá el posgrado de maestría y doctorado en ciencias forenses. Y bueno, también se dio la apertura del Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense. En este contexto de la violencia hemos visto cómo una víctima de delito no sabe de repente qué hacer, a dónde acudir, cómo poner una denuncia. En una víctima de delitos sexuales a veces se tiene segunda y tercera victimización al caer en manos de un inexperto que le hace la exploración ginecológica o que le hacen preguntas tendenciosas respecto a cómo ocurrió el delito sexual. El Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense tiene como misión ser un centro especializado que brinde servicios a la población abierta sobre diferentes áreas de la psicología forense. Pretendemos como visión convertirnos como un centro referente a nivel occidente, con una proyección a nivel nacional e internacional, que brinda servicios sobre dictámenes periciales. La universidad contará con dictámenes psicológicos periciales por gente capacitada que, ya como la doctora nos señalaba, evalúen daño moral. Tenemos casos de personas que por negligencias médicas, por negligencias de un prestador de servicios, han muerto accidentalmente, o en algunos casos se comprobó una negligencia y entonces se entablan una demanda por daño moral, muy diferente del daño psíquico, que pueden ir de la mano. Pero también el psicólogo forense en este centro va a participar en la evaluación de padres adoptantes, ¿sí? Es verdad que se están dando los procesos de adopción, pero no sabemos los rasgos de personalidad que pueda llegar a tener un padre adoptante. Tenemos diferentes servicios que vamos a trabajar en docencia y capacitación, tanto en la materia de psicología forense, en maestrías, en especialidades que se pretenden implementar, así como la capacitación que hemos brindado durante varios años, independientemente de la formación del centro, en capacitación en diferentes temáticas como victimología, perfilación psicológica criminal, manejo de víctimas, ¿sí? El apoyo psicológico. Hemos visto en periodos recientes qué pasa con la familia de desaparecidos, cómo repercute en la población en general la violencia, problemas de estrés postraumático que se manifiestan con problemas de ansiedad, problemas en el dormir, problemas en el manejo de sus relaciones interpersonales. En el área de investigación estaremos generando líneas y proyectos de investigación con asesores nacionales e internacionales. Ya tenemos la aceptación de asesores de Colombia, de España, de Italia, y algunos en México, en la Ciudad de México, que han venido participando. Ya en sus carpetas se encuentran estas personas, ¿no? Vamos a brindar el servicio de apoyo psicológico a víctimas del delito, ¿sí? En este momento queremos presentar que cualquier persona que haya sido víctima de un delito habrá una área especializada para trabajar el duelo psicológico, si es que hubo muerte, los procesos de ansiedad, los procesos de reparación. Vamos a generar un observatorio universitario de la violencia y la delincuencia. ya que las estadísticas a veces en violencia difieren mucho de una institución a otra. Entonces vamos desde la universidad a tener una base de datos de cómo vamos en homicidios, en suicidios, en violencia intrafamiliar, y que bueno, ya se ha estado estableciendo algunos contactos interinstitucionales para poder trabajar ello, ¿no? Brindar servicios de orientación profesional al público. Por ejemplo, si una persona fue víctima de delito, a veces no sabemos ni cómo presentar una demanda, qué es una querella, qué es una demanda, qué voy a enfrentar, qué me van a preguntar, y que a veces la gente no lo hace por no conocer el procedimiento, hasta de un robo de placas de su vehículo. Brindar servicios para la realización de dictámenes periciales, el poder trabajar servicios de apoyo en personas que están siendo víctimas de una negligencia, en coordinación con la CAMEJAL, Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco, a través del Colegio de Psicólogos, que está brindando la asesoría oportuna. Difundir información de prevención. Estamos anunciando la creación de un manual participativo de seguridad ciudadana, ¿sí? En breve estaremos presentando ante medios UDG este manual, que tiene que ver con las observaciones en caso de secuestro, en caso de desaparición, en caso de robo, la seguridad en casa, la seguridad al transitar por la calle, la seguridad informática, con todas estas modalidades, y que pondremos a su consideración. Se va a hacer un esfuerzo multiinstitucional para crear un manual de seguridad ciudadana, que ya existen algunos, pero que tienen que ser adecuados a las actuales condiciones de los delitos. Elaboraciones, contextos de cómo en el caso de los menores infractores evitemos que lleguen a situaciones delincuenciales. No se tiene una idea clara de a veces qué hacer con menores de edad o adolescentes que cometieron un homicidio doloso y que a veces la familia no sabe cómo intervenir, ¿sí? Cómo se da a veces los procesos de justicia alternativa, que también hoy se requiere la formación de recursos humanos en mediación de conflictos. En el caso de los servicios, bueno, en sus carpetas se incluyen toda una serie de servicios que se brindarán, desde la elaboración de perfiles psicológicos. La perfilación psicológica criminal es una herramienta que ya se viene incorporando en diferentes países con la finalidad de analizar la escena de crimen, hoy el llamado lugar de intervención, la victimología, el modus operandi, la firma. Porque cada vez las escenas de crimen son más complejas, incluyen algunos elementos de carácter erótico, sensual o religioso, y que el psicólogo podría ser un elemento del equipo de investigación clave para poder dilucidar algunos casos que aparecen como suicidios, que en verdad fueron homicidios o las llamadas muertes dudosas. O implementar procesos de autopsia psicológica, que es un proceso de reconstrucción postmortem para dilucidar las causas de la muerte de una persona. Vamos a hacer estudios de investigación cuanticualitativos para poder trabajar y tener un diagnóstico primero en el estado de Jalisco y después a nivel nacional a través de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, para poder ver la geografía del crimen. Los sistemas de información geográfica, pasó aquella época donde aquellos mapas se venía con chinchetas colocando los tipos de delitos. Hoy tenemos mapas computarizados que a través del INEGI pueden vincularse a los censos económicos y con ellos la estructura familiar, los giros negros, etcétera. Este es el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense. Estará ubicado en Sierra Nevada 950, en la colonia Independencia. Estaremos trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche. En algunos servicios estamos en pláticas con la rectoría del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para, en el caso de apoyo victimológico, recuperar aquel servicio que se tenía de intervención en crisis, que se tenía 24 horas del día, ¿sí? A su consideración, estas son parte ya de las instalaciones del centro universitario. Contamos con una plantilla de doctores, investigadores, personas a nivel nacional e internacional que nos estarán asesorando, entre ellos el doctor Emilio García Mercader, presidente de la Fundación Internacional de Victimología, Cristian Arauz, que es perfilador criminal de Chile, la doctora Elena Parra Batris, la doctora Julia Perilla, que es una de las principales investigadoras en los Estados Unidos sobre desastres, depresión y estrés postraumático, y algunos otros investigadores. Esta es la presentación. En sus carpetas se presentan una serie de medidas sobre lo que debemos de empezar a trabajar. Estamos proponiendo a los medios de comunicación el poder abrir una sección para que periódicamente se estén dando medidas de seguridad en la casa, en la escuela, en los centros universitarios. Es un programa que ya la universidad está tomando cartas en el asunto, toda vez de los robos a los alumnos, robo del patrimonio, consumo de sustancias o venta en la periferia de los centros universitarios, y que ya nuestro rector general hizo hincapié de la importancia de trabajar los problemas de las adicciones. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, acá Julio Ríos, de Universidad de Guadalajara. Ahorita mencionaba del nivel de violencia y la hazaña que presentan algunos hechos, pero también cómo está afectando a la población el informar, por ejemplo, el asunto de los desaparecidos, que cada vez son más, y ahí hay una encrucijada, porque también se debe de informar, porque se deben de buscar, pero también genera en cierto modo psicosis ahí. ¿Cómo está impactando a la población?
Claro que sí. Hay una categoría que se conoce como estrés postraumático inducido, donde yo como familiar, vecino, conocido, puedo llegar a tener los mismos signos y síntomas como la persona que vivió el hecho traumático. ¿En qué consiste el estrés postraumático? Ansiedad, angustia, problemas de sueño, problemas de conducta alimentaria, somatizaciones, úlcera, gastritis. Que los medios de comunicación podrán informar, que creo que es su obligación y así lo han hecho, el evento violento. Pero lo que estamos instando a los medios es que, además de que se informe el hecho violento, es poder ser el enlace entre los familiares, los amigos, para recibir este apoyo psicológico. Por ejemplo, entre los recién desaparecidos y que después aparece un joven dentro de la barranca de Huentitán, pues el enlace con la familia para brindarle el apoyo, llevarlos a la comprensión de qué fue lo que sucedió. Si bien es cierto, la familia tiene incidencia, no es la única responsable de que alguien se prive la vida. Entonces, la labor de los medios de comunicación, que no tiene otro medio, otro canal de socialización, es la cantidad de penetración que tiene para poder informar a dónde acudir, ¿sí? La Universidad de Guadalajara cuenta con clínicas de atención a la salud mental de niños, de adolescentes, de parejas, de familias, el recién programa de manejo del duelo, ¿sí? Para personas que son familiares o amigos de alguien que se suicidó, y ahora el nuevo programa de atención a víctimas del delito, ¿sí?
Buenos días, por acá. Preguntarle, complementando la pregunta de Julio, por ejemplo, los últimos años, del 100% de desaparecidos, 70% fueron personas que se fueron por propia voluntad, solamente 3, alguien se los llevó, fueron víctimas de un delito. Pero, por ejemplo, no, cuando aparecen porque decidió irse, porque tenía una persona con quien acudir y demás, eso ya no se puede informar por parte de los medios por el asunto de la victimización y demás. Pero la gente se queda con la psicosis de que a los 10 o a los 100 se los llevó alguien, cuando únicamente pudo haber ocurrido con 3. ¿Cómo diferenciar, o cuál sea la recomendación para que la población sepa diferenciar y no caer en esa psicosis de las desapariciones como si a todos alguien se los hubiera llevado, cuando no está ocurriendo así?
Creo que es justamente la ausencia de un centro como el que vamos a abrir ahora lo que puede brindar orientación a la familia. Por ejemplo, a través de la perfilación psicológica, nosotros podemos analizar las llamadas, el contenido de la llamada, la experiencia del delincuente, si es que deja algún mensaje o hace llamadas, las que son extorsiones telefónicas, ¿sí? y que la familia a veces en esa desorientación comete muchos errores porque luego empiezan a negociar sin tener la información. Ahora lo que se busca en este programa de atención es que primero los familiares puedan grabar las conversaciones cuando se trata de una extorsión, que la logren identificar con preguntas de veracidad del discurso, ¿sí? Soy tu sobrino, ¿sí? ¿Eres hijo de quién? ¿Cómo te cuál es tu apellido? ¿Sí? Preguntas que se podrán lograr de información a la ciudadanía, como se han hecho con algunas infografías para que la gente sepa qué hacer. Pero cuando son delitos más graves, recurrir a la perfilación psicológica.
Pero consideraría que la fiscalía tendría que, así como se difunde el caso de desaparición, que la fiscalía tuviera que ser más clara en torno a qué pasó con la persona que fue localizada.
Creo que esa es una de las ausencias que está viendo, donde hay un área que era el programa DAVID, Dirección de Atención a Víctimas del Delito, que es un excelente programa, pero hay una carencia de recursos humanos, técnicos y materiales, y que sería una obligación de la fiscalía, sobre todo en el nuevo sistema, la reparación del daño, la orientación a víctimas, ¿sí? Que sería una obligación que no se está cumpliendo. Tenemos una de las mejores leyes de atención a víctimas que no está operando, ¿sí? La de Jalisco es una de las que sobresale a nivel nacional, pero lamentablemente no hay recursos ni hay personal capacitado.
¿Se puede difundir lo que pasó con una persona desaparecida sin que se le victimice?
Se pueden difundir algunas estrategias de prevención y no dar datos, porque son datos vitales, son que podría meterse en un conflicto con la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Entonces, lo que se debe de pretender es a dónde acudir, qué información es confidencial. Creo que se podría hacer un taller para medios de comunicación sobre cómo manejar algunas cuestiones, cuándo puedo dar datos, como se ha hecho en algunos medios, de cuidar fotografías, de cuidar el caso de menores. Ahora tendríamos que tener un taller especializado. ¿Qué reglamentos? Porque por un lado está la ley de transparencia y por el otro la de datos personales, que es información llamada sensible. ¿Sí?
Nada, por último, ¿me recuerda los síntomas de quien está padeciendo esta psicosis?
El estrés postraumático. Psicosis ya es un término que se ha popularizado en la comunidad, pero la psicosis es una pérdida de contacto con la realidad. Es la esquizofrenia, la demencia. Cuando hablamos de el estrés poblacional, alteraciones del sueño, problemas de la conducta alimentaria, hipersensibilidad, la persona puede tener fobia social, no querer salir a la calle, se alteran sus actividades personales, laborales, educativas, en la cuestión del sueño, y los tiempos deben de ser, si es un estrés agudo, va de semanas a un mes, y si es un estrés crónico, 3, 6 meses, hasta un año vive con un agotamiento emocional, aunque no haya sido víctima directa del delito. ¿Sí?
Y ese temor social generalizado sí se está viviendo, ¿no? Por el clima de violencia, los desaparecidos, todo lo que sale.
Por un lado, tenemos que ver en los sectores poblacionales, en las familias, se empieza a dar el no sales a determinada hora, padres de familia marcando el celular 10 veces cuando el hijo sale, y que provoca situaciones de conflicto. Pero otro sector de la población dice, es lo mismo, ¿sí? No podemos pensar en dejar de hacer algo cuando en alguna colonia de la zona metropolitana ya hubo una persona planteando autodefensas en la colonia, y estoy hablando de Jardines Alcalde, donde se plantea de que los vecinos, los colonos, se lleguen a armar para defender. Otro caso que se tiene que atender son el poder ejercer la justicia por la propia mano, que vimos con esta persona del celular que se devolvió a arrollar al sujeto, y por una pérdida de un bien material ahora va a enfrentar una condena por homicidio doloso. ¿Sí?
Doctor, tengo preguntas sobre el observatorio. Me interesa mucho este observatorio de violencia y de la delincuencia. ¿A partir de cuándo va a empezar a funcionar y cómo operaría?
¿Y cómo van a darlo, conocer la información generada de este observatorio?
Justamente la hemos visto, ya habíamos participado en un observatorio de la violencia en el municipio de Zapopan. Ajá. Con esa experiencia surgió la idea de hacer un observatorio de la violencia y la delincuencia.
¿En el estado?
En el estado. Originalmente en el estado y posteriormente a nivel nacional. Porque nos hablan índices de delitos y tenemos unos datos de la Fiscalía, en suicidios otros de la Secretaría de Salud, en otros sobre el INEGI, y resulta que las estadísticas en materia de delitos nunca coinciden o las tienen que solicitar por transparencia. Ajá. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, con algunos medios de comunicación nos están informando datos de los conteos de homicidios. Estamos haciendo vinculación interinstitucional, ya incluso con el INEGI, lo haremos con la Fiscalía, para poder llevar una serie de datos que permitan a cualquier persona que esté interesada en conocer cómo vamos en materia de delitos, darlo a conocer ya sea por petición personal o a través de ruedas de prensa, medios UDG. ¿Sí?
¿Ya está funcionando el observatorio
ya,
entonces?
Ya.
¿Tienen algunos resultados?
Empezamos ya con homicidio. Recuerden que apenas el mes pasado se fundó el centro. Todavía incluso está pendiente la dictaminación por el Consejo General Universitario.
¿Del centro de...?
De Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense. Sobre homicidio ya empezamos a ver el incremento en el primer trimestre, donde empieza a superar la media nacional, que era de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Las cifras más elevadas las tuvimos en Ciudad Juárez en 2009-2011, que alcanzó una cifra de 72 por cada 100,000 habitantes, equivalente al homicidio a países en guerra. ¿Sí?
Trimestre en comparación al anterior, ¿cuánto incrementó? Todavía eso no lo tienen.
Tenemos un incremento aproximadamente el 22% en casos de homicidio, pero 20. En el último quinquenio los parricidios, que se refiere al asesinato de personas descendientes o ascendientes de primer grado, creció en un 300%.
Ajá, ¿cuántos parricidios hubo?
Habían sido originalmente 52 y ahorita llevamos en un año. Esto fue en el 2012, cuando se tuvieron 52. Para el año pasado ya habían crecido la cifra a más de 200.
¿Y estos son parte de los homicidios?
Son parte de uno de los tipos de homicidios.
Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿el observatorio ya está funcionando?
El observatorio está ya empezando a hacer los convenios, ya estamos al tanto, hay monitoreo, estamos contactando las bases de datos y pidiendo a las instituciones los datos para poder tener una base sólida.
Entonces, la primera información oficial que den a conocer sobre sus resultados, ¿cuándo sería?
Creo que se hará trimestralmente para ver cómo vamos y con un resumen anual.
¿Cuándo sería la próxima información que arrojaran o la primera?
Yo creo que en el mes de junio estaríamos en condiciones de hacer comparativos de los diferentes tipos de delito. Hemos visto que ha incrementado robo a casa habitación, sigue habiendo el problema de robo a vehículos, el asalto en la vía pública con mano armada o arma blanca, ¿sí? Ajá. Pero necesitamos no solo decir aumentado, sino cuánto en comparativo a otros años.
Ajá. ¿El centro desde cuándo funciona? Este Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense.
El centro fue inaugurado por nuestro rector general en ese entonces, el maestro Iscuatro Natiu Bravo Padilla, hace un mes, ¿sí? En el que se dio la remodelación de todas las instalaciones de la carrera de psicología y se reabrieron varios centros que estuvieron cerrados, como el Centro de Evaluación Psicológica, que en breve también daremos a conocer los servicios, el Centro de Educación Especial y Rehabilitación, que también reabre sus servicios, y se fundó el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense.
Entonces, lo que están anunciando, ¿qué es ahorita?
Ya la apertura y dar a conocer los servicios para que la gente sepa qué tipo de actividades les pueden apoyar.
Perdón, maestro, nada más tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de los peritajes que emite Ciencias Forenses, en muchas ocasiones el Ministerio Público solamente acepta a los del Instituto Estatal de Ciencias Forenses, a pesar de que, por ejemplo, las policías municipales tienen sus unidades de criminalística y de levantamiento de escena de crimen y demás. La policía municipal no está haciendo sus peritajes, pero el MP no los considera. Únicamente acepta a los de Ciencias Forenses Estatal porque ya los conocen, porque forman parte del mismo estado y demás. ¿Qué garantías hay de que los peritajes o dictámenes que emita el centro sí los va a acatar alguna autoridad de entrada de la Fiscalía?
En este sentido, la Universidad de Guadalajara cuenta con una plantilla, entre los tres que estamos aquí, somos peritos del Consejo del Poder Judicial, de la Judicatura del Poder Judicial. Los dictámenes de ciencias forenses son los dictámenes que corresponden al Estado. Nosotros somos auxiliares de justicia del Estado, que nos pueden llamar como peritos para dar nuestra opinión experta sobre diferentes temáticas. Pero también existe el perito de parte, que es reconocido ante la ley y en el nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial, nos pueden llamar como testigos expertos, aunque no estemos nombrados como peritos. La carpeta de investigación se considera cuando el abogado solicita un peritaje psicológico, ¿sí? Y entonces recurren al listado de los peritos oficiales, que en este caso la UDG cuenta cuando menos con 6 peritos oficiales dados de alta en el Consejo del Poder Judicial, con los que empezaremos a emitir los dictámenes. De hecho, nosotros tenemos 10, 20, hasta 25 años emitiendo dictámenes periciales y formando parte de ese sistema, ¿sí? Los de ciencias forenses son la opinión que emite el Estado, pero por ley puede haber un perito oficial y un perito de parte, que son particulares, ¿sí? Los costos, en el caso de un peritaje a nivel particular, oscila entre los 7 y 10 mil pesos. La Universidad de Guadalajara brindará apoyo a través de un estudio socioeconómico para poder elaborar los dictámenes periciales y que la gente tenga acceso a esos dictámenes, aun cuando no tiene para pagar un experto.
Si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos la difusión de los servicios de este nuevo Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a todos por su presencia, gracias a los integrantes del Presidium, a todos que tengan un excelente día.